Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: bien sabéis que de aquí a 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado a muerte de cruz. Entonces se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del pueblo en el palacio del sumo pontífice, que se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño y hacerle morir. Mas decían: no durante la fiesta, no sea que el pueblo se alborote. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, llegóse a él una mujer que traía un frasco de alabastro lleno de un perfume de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, que estaba recostado a la mesa. Mas cuando lo vieron algunos de sus discípulos, se indignaron, diciendo: ¿a qué fin este desperdicio? Porque podía esto venderse muy caro y dar su producto a los pobres. Mas entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tenéis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y derramando ella este bálsamo sobre mi cuerpo, lo ha como preparado para la sepultura. En verdad os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará también lo que ésta ha hecho en memoria suya. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fuese a ver a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo pondré en vuestras manos. Y se contrataron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. Y el primer día de los ácimos acudieron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿en dónde quieres que te dispongamos la cena de la Pascua? Dijo Jesús: id a la ciudad, a casa de tal persona, y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron cuanto les había dicho Jesús y prepararon la Pascua. Cuando vino la tarde, púsose a la mesa con sus 12 discípulos, y estando ya comiendo, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me hará traición. Y ellos, muy contristados, empezaron cada cual a preguntar: ¿por ventura soy yo, Señor? Y él respondió y dijo: el que mete conmigo la mano en el plato, ese es el traidor. En cuanto al Hijo del Hombre, él se marcha conforme está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valiera no haber nacido. Y tomando la palabra Judas, que era el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, por ventura, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Y mientras cenaban, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dióselo a sus discípulos, diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, dio gracias y dióselo también, diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será por todos derramada para remisión de los pecados. Y digoos que desde hoy ya no beberé más de este fruto de David hasta el día en que lo beba de nuevo, del nuevo cáliz con vosotros en el reino de mi Padre. Y dicho el himno de gracias, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros padeceréis escándalo por causa de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y se descarriarán las ovejas del rebaño. Mas después de que resucitare, iré antes que vosotros a Galilea. Respondió Pedro y dijo: Aunque todos pierdan la fe en ti, yo jamás la perderé. Díjole Jesús: En verdad te digo que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque sea preciso morir contigo, no te negaré. Y todos los otros discípulos protestaron lo mismo. Entonces fue Jesús con ellos a una granja llamada Getsemaní y les dijo: Sentaos aquí mientras yo voy más allá y hago oración. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a desconsolarse. Entonces les dijo: Triste está mi alma hasta la muerte. Aguardad aquí y velad conmigo. Luego, adelantándose un poquito, cayó sobre su rostro y orando decía: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayas podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu en verdad está pronto, mas la carne es flaca. Volvióse de nuevo segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló dormidos, porque estaban sus ojos cargados de sueño. Y los dejó y de nuevo se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: Dormid y descansad. He aquí llegada ya la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vayamos de aquí, ved que ha llegado ya el que me ha de entregar. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, y con él una gran multitud armada con espadas y palos. Venían enviados por los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal diciendo: Aquel a quien yo besare, ese es, echadle mano. Y enseguida, acercándose a Jesús, le dijo: Dios te guarde, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué has venido? Al mismo tiempo llegaron los demás y echaron mano de Jesús y le prendieron. Y uno de los que estaban con Jesús, desenvainando la espada, hirió a un criado del pontífice, cortándole una oreja. Entonces le dijo Jesús: Mete tu espada en la vaina, porque todos los que se sirvieren de la espada, a filo de espada morirán. ¿Por ventura piensas que no puedo rogar a mi Padre y me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pues ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales conviene que así suceda? Entonces dijo Jesús a aquel tropel de gente: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. A diario estaba sentado en el templo con vosotros enseñando y nunca me prendisteis. Mas esto todo ha sucedido para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Entonces le abandonaron todos sus discípulos y huyeron. Mas los que prendieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, sumo pontífice, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro le siguió de lejos hasta el palacio del sumo pontífice, y habiendo entrado dentro, estaba sentado con sus criados para ver el fin de todo aquello. Mas los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarle a muerte. y no le hallaron, aunque se habían presentado muchos falsos testigos. Mas por último llegaron dos falsos testigos y dijeron: este dijo, puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Y levantándose el sumo pontífice le dijo: no respondes nada a lo que estos deponen contra ti. Pero Jesús callaba. Entonces el sumo pontífice le dijo: yo te conjuro de parte de Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo acabas de decir. Y aún os digo que veréis después al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo pontífice rasgó sus vestiduras diciendo: habla blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí que ahora acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron diciendo: reo es de muerte. Entonces le escupieron en la cara y le maltrataron a puñadas. Y otros le dieron de bofetadas diciendo: Cristo, adivina quién es el que te ha herido. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el atrio, y se llegó a él una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó en su presencia de todos, diciendo: no sé de qué me hablas. Y saliéndose al pórtico, viole otra criada y dijo a los que allí estaban: este también andaba con Jesús Nazareno. Y otra vez negó, afirmándolo con juramento y diciendo: no conozco a tal hombre. Poco después se acercaron los circunstantes y dijeron a Pedro: seguramente eres tú también de ellos, porque tu mismo hablar, tu acento te traiciona. Entonces comenzó a maldecir y a jurar que no conocía tal hombre. Y al momento cantó el gallo. Se acordó Pedro de la palabra que le había dicho Jesús: antes de cantar el gallo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y lo condujeron atado y lo entregaron al presidente Poncio Pilato. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo a Jesús condenado, arrepentido de lo hecho, restituyó las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado vendiendo la sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá te las hallas tú. Mas él, arrojando aquellas monedas de plata en el templo, se fue desesperado y echándose un lazo se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: no es lícito meterlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. Reunido el consejo para tratar el asunto, compraron con ellas un campo de un alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo Azeldama, esto es, campo de sangre. Y así se llama aún el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías: han recibido 30 monedas de plata, precio del puesto en venta, según que fue evaluado por los hijos de Israel, y los emplearon en la compra de un campo de un alfarero, como me lo ordenó el Señor. Fue pues Jesús presentado ante el presidente y le interrogó a este diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Y por más que le acusaban los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces le dice Pilatos: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Mas no le respondió Jesús palabra alguna. De modo que se maravilló el presidente en gran manera. Por razón de la Pascua, acostumbraba el presidente conceder libertad a un reo a elección del pueblo. Teniendo a la sazón en la cárcel uno muy famoso que se llamaba Barrabás, preguntó Pilatos a los que habíanse juntado allí: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en su tribunal, le envió a decir su esposa: No te mezcles en las cosas de este justo, porque muchas congojas he padecido hoy en sueños por su causa. Entretanto, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos indujeron al pueblo a que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así que el presidente, respondiéndoles, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y dijeron ellos: A Barrabás. Pilato les replicó: Pues, ¿qué he de hacer de Jesús llamado el Cristo? Dícenle todos: Sea crucificado. El presidente le replica: ¿Pero qué mal ha hecho? Y ellos más y más gritaban diciendo: Sea crucificado. Con lo que, viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que crecía más el tumulto, mandó traer agua y se lavó las manos a la vista de todo el pueblo, diciendo: Inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de haber hecho azotar a Jesús, se lo entregó para que fuese crucificado. Enseguida los soldados del presidente, cogiendo a Jesús y poniéndole en el pórtico del pretorio, reunieron delante de él toda la corte y, desnudándole, le cubrieron con un manto de grana y, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, le escarnecían diciendo: Dios te salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le herían en la cabeza. Y después que así le escarnecieron, le quitaron el manto y le pusieron otra vez sus vestidos y lo llevaron a crucificar. Y al salir de la ciudad, hallaron un hombre natural de Cirene, llamado Simón, al cual obligaron a que cargase con la cruz de Jesús. Llegados al lugar llamado Gólgota, esto es, lugar del Calvario o de las calaveras, les dieron a beber vino mezclado con hiel, mas él, habiéndolo probado, no quiso beberlo. Después que lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dice: Se repartieron mis vestiduras y sobre mi túnica echaron suerte. Y sentándose junto a él, le guardaban. Y pusieron sobre su cabeza la causa de su condenación, así escrita: Este es Jesús, el rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban por allí le blasfemaban, meneando la cabeza y diciendo: Ea, tú que destruyes el templo de Dios y lo reedificas en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Asimismo, insultándole también los príncipes de los sacerdotes con los escribas y ancianos, decían: a otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si es que le ama. Pues dijo: yo soy hijo de Dios. Y los ladrones que estaban crucificados con él, esto mismo le echaban en cara. Mas desde el mediodía quedó cubierta de tinieblas toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y cerca de las 3 clamó Jesús con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los circunstantes oyendo decían: a Elías llama a este. Y otro, corriendo, tomó una esponja, empapóla en vinagre y puesta en la punta de una caña, se la daba a beber. Los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarle. Entonces Jesús, clamando de nuevo con una gran voz, entregó su espíritu. Y al momento el velo del templo se rasgó en dos partes de alto a bajo, tembló la tierra, se partieron las piedras, se abrieron los sepulcros y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad santa y apareciéronse a muchos. Entre tanto, el centurión y los que con él estaban, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que sucedían, se llenaron de gran temor y decían: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y estaban allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidarle, entre las cuales había María, Santa María Magdalena y María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, compadeció un hombre rico natural de Arimatea llamado José, el cual era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos entonces mandó que se le entregase. Y tomando José el cuerpo, envolviólo en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro suyo nuevo que había hecho abrir en una peña. Y arrimando una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas enfrente del sepulcro. Al día siguiente, que es el de la, después de la preparación del sábado, Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos acudieron juntos a Pilatos diciendo: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor dijo, estando todavía en vida, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se guarde el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y lo hurten y digan a la plebe, ha resucitado de entre los muertos y sea el postrer engaño peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis la guardia, id y ponedla como os parezca. Ellos pues fueron y aseguraron bien el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardias de vista. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento un momento, por favor. Bueno, queridos amigos, además unos anuncios. Lunes, martes y miércoles de esta Semana Santa, la Santa Misa va a ser a las 7 de la mañana, los que puedan venir. El jueves va a ser a las 5 y media de la tarde. Terminando el jueves a las 5 y media va a ser la desnudación del altar y acompañar a Jesucristo en su agonía en el huerto de Getsemaní con el Santísimo Sacramento antes de ser reservado. Cuando lo llevan al calabozo el jueves en la noche para morir el viernes. Entonces, por eso es que lo adoramos y lo acompañamos en su agonía hasta las 11 de la noche. Y después el Viernes Santo comenzamos con el Via Crucis a la 1:30 de la tarde. A las 3 es la ceremonia que viene acompañada del canto de la pasión por San Juan Evangelista, la adoración de la Santa Cruz, las plegarias de rezos por la iglesia y la Santa Comunión, seguidos por el sermón de las 7 palabras a las 5 de la tarde. Y a partir de ese momento vamos a empezar a acompañar a la Virgen de la Soledad en sus tristezas, en su agonía, en su angustia. Ese viernes en la tarde y todo el sábado vamos a estar acompañándola. Y la vigilia pascual va a ser en la noche, el sábado, a las 10:30 de la tarde, de la noche. El fuego pascual y la misa de medianoche. Y el domingo, como cualquier otro día, como cualquier otro domingo, a las 9:30, sí va a ser el canto, la misa de pascual, la Pascua. El reverendo padre Vargas va a estar dando los mismos oficios, pero en San Juan. O sea, si no pueden venir aquí a Apolo, pueden venir a San Juan. Va a haber es la otra opción que tienen también ustedes. Y para la semana de Pascua, les puedo anunciar, pero las misas van a ser en la mañana, ¿sí? 7 de la mañana, de lunes a sábado, la semana de Pascua. Entonces, queridos amigos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nada más un comentario de lo que pasó hoy, para que no se les haga muy largo. Esta es de las liturgias más bellas que existen, porque es el contraste muy grande entre Jesucristo, que entra triunfante como Rey, como Dios, y el pueblo de Israel que lo aclama como Rey, como Salvador, y entra triunfante en Jerusalén, aclamándolo todos como el Mesías, como Dios, como Salvador, como Hijo de David, con muestras de su nobleza, de su misión, con el contraste de su pasión, que viene después. Un punto importante que me gustaría nomás meditar es, cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, como Rey triunfante, la liturgia nos hace tocar la puerta 3 veces con la cruz para poder entrar a la iglesia y continuar con la ceremonia. Y eso es muy significativo, ese punto de ceremonia, porque Jesucristo nos está diciendo que Él entra triunfante ese día, pero que su triunfo mayor va a ser el Viernes Santo. ¿Sí? Que Jesús está diciéndonos que ese triunfo en la tierra completo sobre sus enemigos va a ser al final de la historia, del mundo, pero que su entrada triunfal en Jerusalén va a venir, es precedida por su triunfo completo sobre el enemigo en este mundo a través de la cruz. Para recordarnos que a través de la cruz entramos a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios, al amor de Dios, a la gloria, a las bendiciones de esta vida. A través de la cruz es como se entra en todo lo que Dios nos ofrece. Es el punto de partida y el punto final en esta vida para poder perseverar y alcanzar el cielo. Es la llave para entrar a la iglesia, al cielo. Y también para entrar al corazón sagrado de Jesús. El triunfo de Jesús no es hoy, es el Viernes Santo. Cuando vamos a contemplar a Jesús crucificado, dando su vida por nosotros, cuando dice todo está consumado y entrega su espíritu a su Padre, es el momento de que Jesús completamente triunfa sobre sus enemigos, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio, y nos abre el cielo en ese momento. No se nos olvide, porque el presente de la gente piensa que Jesús ya lo hizo todo. Como es Dios, Él nos dio su sangre preciosísima. ¿Ya estamos salvados? No, claro que no. De hecho, para poder salvarnos tenemos que asociarnos a su cruz. Poner nuestra cruz con la suya y cargar junto con Jesús la cruz en esta vida. Es precisamente el problema de la pérdida de la fe de hoy en día. La gente ya no sabe que la cruz es precisamente lo más bello, lo más poderoso y la gracia más grande que podemos recibir para poder ser felices en esta vida y en la otra. La cruz es precisamente lo que la gente ya no quiere, lo que les molesta, lo que quieren sacar de la vuelta, lo que quieren evitar y combatir y criticar y tratar de cambiar, tratar de quitarla de ahí. Es un hecho irrevocable. Nos gusta el pecado y odiamos la cruz en la práctica. Nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo hoy en día, hoy en la ceremonia de hoy, nos está diciendo: hay que odiar el pecado y amar la cruz. En la cruz está toda la salvación. Precisamente por eso, el Hosana del Domingo de Ramos, o sea, Hosana significa el Salvador ha venido, la gloria de Dios ha venido sobre nosotros. O sea, el cielo y la tierra se unen. La tierra ya tiene su rey que ha venido a salvarlo aquí en la tierra, aclamando a su rey que ha venido. Pero un rey que nos va a llevar detrás de sí a reinar, pero a través de la cruz primero. Por eso que así se empieza la Semana Santa, recordándolos a nosotros, los católicos, que esta semana es para aprender a cargar la cruz, para deshacernos del pecado, hacer una buena confesión, unas buenas comuniones, enmendar lo que hemos hecho de malo, repararlo y sobre todo acompañar a Jesús y a la Virgen Santísima en estos días de Semana Santa para junto con ellos, salvar nuestras almas y las de nuestras familias, amando la cruz y siendo muy penitentes estos días de Semana Santa. Por eso, estos días de Semana Santa no es de vacaciones, no es de fiestas, no es de hacer lo que uno usualmente hace, de ver televisión, de tener hobbies. Claro, la televisión no se debe de ver nunca, pero más bien lo que mi punto es, la Semana Santa no es para vivirla como cualquier otra semana, no. Esta semana es para orar, para rezar mucho más y sacrificarse mucho más de lo que uno ha hecho o hace durante el año. ¿Sí? Por eso siempre se guardaba silencio. No se tocaba música. ¿Sí? No se hablaba sin necesidad. La gente, en lugar de hablar, se ponía a leer libros y a meditar y a rezar mucho. Es el espíritu. Porque el silencio es como Dios habla y como Dios quiere que suframos junto con Él. Entonces, a continuar con la Santa Misa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.